Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Estamos de regreso con usted. Muy buenas noches. Sea bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Viernes ya 13 de diciembre de 2024. Ya mero es época, bueno, tiempo de posadas. ¿Qué empiezan el 16? Bueno, ¿16 o 17? 17, ah, ok. Bueno, ¿quién da más, quién da menos? ya no entendí. Bueno, más, ya mérito, pero de todas maneras, digo, eso es oficialmente, ¿no? Ya igual usted ahorita amablemente seguramente me dirá cuál es el día exacto, porque ya muchos ya empezaron, ¿no? Ya mucha gente ya tiene, hoy hay gente que tiene posada y no sé qué, la semana, bueno, esa semana ya tuvieron posada, bueno, en fin, el pretexto, pues, de esta época decembrina. Hágalo con mucho cuidado, eso sí. Recuerde que esto es muy importante, porque la gente de repente se destrampa, se le olvida que tiene que manejar, se toma unas copas de más, entonces no se ponga en juego, no ponga en juego su vida ni la de otros. Es importante. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? El gobierno federal justifica la prohibición de vapeadores o cigarrillos electrónicos al advertir sobre sus riesgos para la salud.
Cuando se quema el contenido de esas cápsulas y se forma el vapor, identificamos entre 73 y 167 compuestos químicos presentes en el vapor que se genera en estos dispositivos.
Avala el Senado reforma para regular y proteger a conductores y repartidores de comida que laboran en plataformas digitales. Por su parte, la Alianza In México, que agrupa plataformas como Didi, Rappi y Uber, solicitó al gobierno de México establecer mesas de diálogo para garantizar la correcta aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo relacionada con plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum pide al INE transparentar recursos para la elección judicial.
Sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Y en este caso, pues la pregunta es, ¿en qué se va a gastar?
La oposición afirma que los comicios judiciales son una simulación, al criticar el recorte al presupuesto del INE para su realización.
Este recorte solo confirma que a Morena y al gobierno nunca le importó que la elección judicial fuera transparente, legítima y con una clara cobertura. Este recorte ratifica la simulación.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo una reunión de despedida con diputados de la Junta de Coordinación Política.
En esto tengo mucha confianza, que el camino adelante es un camino bueno para México y para Estados Unidos.
Por lo menos 8 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas en una serie de ataques armados registrados en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa. Le recuerdo con muchísimo gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también ya sabe usted que recibimos su comunicación. El número es el 33 11 55 1962. Estela Suárez se comunica con nosotros y reporta que en la zona centro por Federalismo hacia Enrique Díaz de León, 4 días sin pasar la basura, se la vamos a llevar a Lemus. Bueno, pues yo creo, Estela, que más bien se la deberán de llevar a Verónica Delgadillo, porque es la presidenta municipal. Ya Pablo Lemus es el gobernador del estado y a quien le toca resolver el tema es a la actual mandataria, en este caso, repito, Verónica Delgadillo. Raúl Antonio dice, en cambio, el cambio de estrategia del gobierno de seguridad, del gobierno federal, obliga a pensar que la emperatriz Claudia no participó en los acuerdos que Obrador, Rocha, Delgado, Américo y Durazo hicieron con los narcos. Bien por Claudia y qué bueno por México. Reginaldo Aro nos dice, tengo insulina glasina. La quiero regalar a quien la necesite. 33-34-47-3979, su teléfono, lo repito, 33-34-47-3979. 3979. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Saludo a mi compañero Fernando Núñez Santiago en la línea telefónica con la información de inseguridad. Fer, traes un abanico muy amplio de situaciones en esta materia, pero una que, bueno, sin duda alguna llama la atención es el hecho de que se encuentran más restos humanos el día de hoy, cuando ya se habían localizado unos anteriormente, horas antes. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos. Sí, como bien lo señalas, por segunda ocasión, el día de hoy, en el municipio de Zapopan, se encontraron restos humanos. En una primera instancia y en un lapso menor a 7 horas, se habrían localizado a algunos restos óseos en un punto donde se encontraban llevando a cabo unos trabajos con una retroexcavadora. En menos de 7 horas, llega otro reporte a las autoridades, dando a conocer sobre la localización de otro hallazgo de este tipo. Se trata del torso humano de una persona aparentemente del sexo masculino. Este hallazgo se registró durante esta tarde en la colonia El Tizate, sobre las inmediaciones de Privada del Bosque y Ajenco, en lo que es una brecha de terracería. Tras el reporte dado a conocer a las autoridades, policías municipales se trasladaron hasta este punto en coordinación con paramédicos y a su llegada pues confirmaron la veracidad de este reporte. En bolsas negras de plástico yacía el torso de esta persona, aparentemente el sexo masculino, por lo que se acordonó la zona y se trasladó este resto hacia el anfiteatro de la morgue metropolitana. Destacar, como ya bien lo señalabas, el día de hoy son 2 hallazgos, ambos en el municipio de Zapopan, en un tiempo menor de 7 horas. Pero también en más información registrada en estas últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara, te cuento que un hombre fue asesinado en la colonia Cantarranas. Esto tras haber estado involucrado en una riña y recibir una brutal golpiza a manos de sus propios vecinos. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, pues este sujeto ya presentaba problemas de antaño, viejas rencillas. Hoy, pues, esos problemas pasaron a una acalorada discusión, y de la acalorada discusión a los golpes que terminaron provocándole la muerte a este hombre en las confluencias de Privada Tres Luces y la calle Alfredo Carrasco. También decirte que no fue el único caso, y es que en el municipio de Tonalá un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Autoridades recibieron el llamado para darles a conocer sobre un hombre lesionado que se encontraba inconsciente, tirado a mitad de la calle. Esto pues movilizó a los policías del municipio alfarero hasta las calles San José y Francisco Villa de la colonia Jauja. A su arribo, en estos que ya son pues prácticamente límites con San Pedro Tlaquepaque, localizaron a este hombre tendido ahí a mitad de la calle con 4 impactos de bala. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, se trata de un ataque directo, sin mediar palabra alguna, el orquestado en contra de este hombre. Pero también contarles que durante esta mañana se registró una agresión directa de arma de fuego en donde murió una mujer de 36 años, una más resultó con un rozón de bala, y 2 hombres heridos, uno con un balazo en la mano y otro más con impactos de bala en las piernas. Estos hechos sí ocurrieron en la mañana. Este causante de la agresión aparentemente se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con estas personas y de pronto algo debió de haber salido mal porque los ataca a balazos. ¿Por qué te menciono esto? Porque en las últimas horas tanto el municipio del Salto como la Fiscalía del Estado han dado a conocer que un elemento de la policía de dicho municipio pudiera ser el responsable de esta agresión a balazos. Y es que, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía del Estado, se lleva a cabo una de las líneas de investigación en donde pues es este elemento de la policía de El Salto el causante de esta agresión a tiros. Por otra parte, te cuento y te informo que el municipio del Salto pues lanzó un comunicado donde se dice que aparentemente sí, un elemento hombre y un elemento mujer habrían estado involucrados en este hecho y que uno de ellos pues ya ha sido pues separado del cargo y que el otro elemento pues se encuentra todavía no localizado, por lo que continúa la investigación abierta en torno a este hecho ocurrido en plenas fiestas patronales en el municipio de Tonalá, donde se registra este violento ataque justo afuera de una parroquia. Es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas en materia de seguridad.
Te agradezco enormemente la misma y que tengas un estupendo fin de semana, Fernando.
Que sea una excelente noche y un estupendo fin de semana para todos.
Muchísimas gracias. Es Fernando Núñez Santiago con la información de inseguridad. Y vaya que en este momento un estado que tiene la inseguridad a tope es precisamente Sinaloa. Por lo menos 8 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas por ataques armados que se han registrado en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa. Uno de los incidentes ocurrió en la colonia Laurel Espinos, donde hombres armados persiguieron a balazos al conductor de una camioneta y finalmente lograron asesinarlo. Pero en el ataque también alcanzaron a 2 mujeres, quienes perdieron la vida. Además, una familia quedó atrapada en el fuego cruzado, resultando heridos 4 de sus integrantes, entre ellos un niño de 10 años de edad. Y esta situación de violencia ha obligado a muchos negocios a cerrar. Ante esta ola de violencia que ha estado enfrentando Sinaloa durante los últimos meses, el gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, entregó 5,655,000 pesos como parte del programa Sinaloa Late Fuerte para apoyar a pequeños comerciantes, emprendedores, restauranteros y músicos de Culiacán, Altata, El Dorado, Elota, San Ignacio y Cosalá, además de otros sectores de Culiacán y Navolato, siendo 511 beneficiarios, los cuales han tenido mermas precisamente por la inseguridad. Ese dinero se repartió pues entre estos 511 beneficiarios. La entrega de apoyos inició desde hace una semana en Culiacán y Atata, sin embargo, con el objetivo de ampliarlos y llegar a más personas alrededor del estado. En esta ocasión, el gobernador realizó 3 diferentes entregas para conocer personalmente a los beneficiarios. En la primera entrega, Rocha Moya entregó un total de 1,030,000 pesos del programa Sinaloa Late Fuerte a un nuevo sector como son los eventistas y emprendedores, que consistieron en 14 apoyos directos de 10,000 pesos para estas pequeñas empresas que tienen menos de 10 empleados. Otros 7 apoyos de 20,000 pesos para los que superan los 10 empleados, así como 15 microcréditos preferenciales de 50,000 pesos cada uno, sin intereses ni garantías, con los primeros 6 meses de gracia y un plazo de 2 años para liquidarlos. En cuanto a estos créditos preferenciales, el gobernador autorizó duplicar la bolsa con otros 20 millones de pesos adicionales, pues ya se tienen anotados 720 pequeños empresarios interesados en los créditos, pero con este aumento se podrá apoyar a 800 beneficiarios. El tema, pues, es de que lo que debe determinar es la violencia, porque a punta de billetazos me parece que ni siquiera el presupuesto del estado de Sinaloa podría en un momento determinado estar cubriendo y cubriendo una situación que de raíz no termina, que es precisamente el de la violencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto le va a alcanzar al gobierno sinaloense para poder apoyar a todas estas personas que han tenido mermas, económicamente hablando, importantes precisamente por el tema de la inseguridad? Me parece que, si bien puede ser un alivio, que no sé cuánto, 10,000 pesos para una empresa que tiene 5 empleados, pues ¿de cuánto les va a tocar, no? Tomando en consideración también los gastos que seguramente tiene que pagar una empresa. Entonces me parece que pues es nada más como una especie de sana colita de rana, a reserva de su mejor opinión, que siempre es la que cuenta en este espacio. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, pues tenemos otros temas. Hablemos ahora de la migración. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y en espera de que Sergio Salomón, gobernador saliente de Puebla, asuma el cargo como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, todavía hoy Francisco Garduño, que anduvo por Palacio Nacional, habló de temas que tienen que ver particularmente en su caso, porque hubo un proceso, o hay todavía un proceso legal que tiene que ver con la tragedia aquella que ocurrió en Ciudad Juárez cuando 40 migrantes centroamericanos perdieron la vida en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Cuando él dice que estas personas y los que resultaron lesionados, es decir, los deudos y los que resultaron lesionados, ya recibieron su indemnización, por ahí falta apenas unos 6, pero todos los demás, dice, ya recibieron millonarias compensaciones.
Hemos pagado nosotros la reparación del daño en coordinación con la Comisión de Atención a Víctimas del Delito a los 40 fallecidos y a los 27 lesionados. Solamente falta por liquidar a 6 que tienen abogados particulares que niegan a recibir la indemnización. Esta indemnización ha sido de mínima 3 millones a 7 millones máximo.
Entre 3 millones de pesos y 7 millones de pesos han recibido los deudos y se ha indemnizado también a la mayoría de los lesionados producto de esta tragedia en Ciudad Juárez, que para muchos ya se les había olvidado, pero el tema no está olvidado totalmente y no debería de olvidarse, porque tragedias así no deberían de suceder. Y pues bueno, producto de esta tragedia también fueron cerradas muchas estaciones migratorias que, dice Francisco Garduño, habían sido construidas como auténticas cárceles y 22 de ellas fueron remodeladas para que no siguieran pareciendo eso y pudieran seguir funcionando. Pero ese no es el único tema que se trató con Francisco Garduño, porque se le preguntaba, bueno, y respecto de las críticas que ha habido en contra de su gestión, particularmente de organizaciones de la sociedad civil, y dice, pues ellos no saben de migración, ellos se aprovechan de los migrantes y por eso están criticando, incluido, dice, el padre Solalinde.
No conocen la migración. Fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración, y que han vivido de eso. Y también me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios. Nada más con eso. Imagínense por qué, porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema. Aquí se quejan de que hay inseguridad, pero dicen que vienen por inseguridad en su país.
Pues ahí está Francisco Garduño calificando al padre Solalinde, que es un protector de migrantes de muchos años y que incluso pues fue apapachado por el gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, dice que el padre Solalinde es el pollero de Dios. Y pues bueno, no sé si lo escuche o si haya reacción, pero pues repito, fue uno de los protegidos del presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y para cerrar, dice Francisco Garduño que le gustaría irse, no puedo repetir el lugar a donde se va a ir, pero es la finca que pertenece al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que lo va a ir a visitar, quiere ir allá, dijo, me voy a ir allá, no repito la palabra, donde vive justamente mi amigo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y él mencionaba que durante su gestión se han atendido 14 millones de migrantes de diversas nacionalidades que han entrado a nuestro país de manera ilegal, o por lo menos que han entrado sin documentos, de tal forma que dice, no es cualquier cosa lo que se hizo o lo que se ha hecho durante los últimos años. Mi reporte. Mercedes, buenas noches.
Ah, qué caray. Lo llamó entonces el pollero de Dios.
El pollero de Dios.
A Solalinde.
Y después de esto dijo, apenas llegue Salomón al cargo, o le pida las llaves de la oficina de la Instituto Nacional de Migración, ya va a ir allá a la en Palenque.
Pues
así se llama la finca, ¿eh?
Así se llama la finca, pues allá.
Pero preferimos no repetir esa palabra.
Sí, bueno, allá muy lejos, pues es como se llama.
Exactamente, allá muy lejos, donde vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Efectivamente.
Por eso lo dijo, ¿eh? Así fue literal. Apenas termine aquí, me voy a la ESO, donde para saludar a mi amigo, el expresidente Andrés. Bueno, pero yo creo que muchos ya lo mandaron derechito para allá hace mucho tiempo.
Oye, pues a ver si amerita una reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?
Debería probablemente, sí. Pero pues, no sabemos porque ya agarró un fin de semana y él ya no va a estar. Ya no va a estar Salomón seguramente para el lunes.
Bueno, no importa pues, pero imagínate nomás si es el titular del Instituto Nacional de Migración y responde así. Uh-huh. Pues
ese fue el talante de su gestión como titular del INM.
Sí, digo, y hay muchas cosas ahí, como bien ya mencionabas, la tragedia de Juárez, entre pues muchas otras que ni siquiera entre conocemos. Muchas. ¿Perdón?
Sí, entre muchas.
Entre muchas otras, ¿no? Pero sí, esta manera airada de responder, pues, me parece fuera de lugar.
Exactamente.
Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo con la información. Nos dicen, buenas noches, mi nombre es Francisco González, mi opinión es que para las elecciones de magistrados deberían de comprar libretitas de las que venden en los plásticos del mercado Felipe Ángeles, de todas maneras quedarán los que ellos quieren, y yo creo que se gastarían unos 5,000 pesos, ya que a nadie le importan sus circos. Nos dicen, soy Sergio Quesada, ¿sabes si estarán abiertas las recaudadoras estatales estos días? Mi hijo quiere un auto usado y el cambio de propietario debe ser rápido por lo de las multas viejas. No tengo información, señor Quesada, en contrario de que vayan a cerrar. Se estaría trabajando normalmente. De igual manera, ¿sabe qué le sugiero? Checar la página en internet. Pero hasta ahorita no ha habido ningún comunicado. Por lo regular, cuando se va a hacer cierre de algunas dependencias, nos hacen llegar justamente esa información para nosotros transmitirla precisamente a la ciudadanía por si tiene precisamente algún trámite que realizar. Y hasta este momento no hemos recibido ninguna comunicación que diga que van a cerrar. Seguramente, perdón, 25 de diciembre, 1 de enero, pero fuera de ahí no tenemos ninguna notificación. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la información deportiva? Martín Navarro Vázquez ya está listo precisamente para llevarle a usted lo más destacado en la materia. Un fin de semana pues ya intenso, ¿no? Ya termina la Liga MX, Monterrey, América. ¿Quién será el campeón en esta ocasión? Bueno, pues Martín, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con la nota del día en el fútbol mexicano de la primera división, porque luego de celebrada una reunión de dueños, se da algo interesante, y es que se informa que Juan Carlos Rodríguez presentó la renuncia como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol por temas entre personales, aunque se sabe que se retira al no cumplir expectativas. Además de que no tuvo el apoyo de todos los equipos para algunos proyectos de inversión, no hay que olvidar que él tenía prácticamente en la agenda el llamado proceso para tener más dinero a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol, con esa inversión que llegaría de algunos empresarios extranjeros. Se hablaba de algo muy muy fuerte, de millones y millones de dólares. Se discutió, no estuvieron de acuerdo varios equipos y él dijo, mejor me voy del barco. Se salió de la reunión y presentó su renuncia el propio Juan Carlos La Bomba Rodríguez. Se informa en un comunicado que en su lugar se queda de manera interina Mikel Arriola, quien dirige actualmente la Liga MX. Veremos en qué termina todo. Por lo pronto, Arriola pues ya va a estar comandando a la misma Federación Mexicana de Fútbol. Se informa además que se forma un comité de 10 clubes para continuar con las negociaciones para que se pueda crear ese tan mencionado fondo de inversión. Y bueno, ya se jugó el día de ayer el primer capítulo de la final entre el equipo de América y Monterrey. Ya sabemos que las Águilas están en la frente 2-1. El día domingo a las 19 horas comienza el segundo partido allá en la Sultana del Norte para conocer al campeón del torneo actual. Monterrey no ha ganado un título desde 2019 y América va por el tricampeonato. Habló el presidente deportivo del equipo del Monterrey, José Antonio Noriega, sobre algunos temas interesantes, entre ellos que ellos están conscientes de que tienen calidad, tienen buen equipo para dar la vuelta y llevarse el título.
Estamos muy vivos, estamos con mucha ilusión, con mucha energía y con la calidad de nuestros jugadores y el buen planteamiento, vamos a competir muy bien y estamos ilusionados con darle la vuelta.
¿Cómo está Lucas y Campos?
A ver, no está bien, pero no quiero adelantarme porque primero no soy doctor y segunda ni los doctores tienen una decisión definitiva en este momento, pero no se ve bien la verdad la situación.
¿Qué pasó?
Contamos con un gran plantel, tenemos mucha energía, tenemos mucho liderazgo, tenemos calidad, pero eso aunado a nuestra gente, a nuestra energía precisamente, a ese gran ambiente que ellos generan en el BBVA, nos va a hacer seguramente competir como necesitamos, porque vamos a tener un gran equipo.
Bueno, ahí parte de lo que dice José Antonio Noriega, el Tato, director deportivo de Rayados de Monterrey. Mencionar que Monterrey tendrá por lo menos una baja, la de Lucas Ocampos, lesionado apenas arrancando el juego. Se habla de que también está en duda el Tecatito Corona por esa entrada que recibió muy fuerte, una cortada de varios puntos. Y con América, todo lo contrario. El Charrúa Rodrigo Aguirre ya regresa a la formación inicial, cumplió un partido de castigo. Recuerde entonces la final de vuelta, domingo 19 horas en la Sultana del Norte. Y bueno, Pachuca está listo el día de mañana a las 11 horas, tendrá partido, enfrentará al equipo de Egipto, el Al Ahly, en las semifinales de la Copa Intercontinental en Qatar, allá en Doha, que no es otra cosa más que Mundial de Clubes 2024. Ya no se le puso así porque el próximo año ya cambia de formato y será el nuevo Mundial de Clubes cada 4 años. Bueno, pues habló el técnico Guillermo Almada sobre lo que espera del partido ante este conjunto egipcio del Al Ahly, y aquí habla el técnico de los Tuzos.
Son situaciones que no dependen de nosotros y no voy a perder el tiempo en desgastarme si tienen ventaja o no. La realidad es mañana el día del partido y estemos o no estemos más descansados que ellos, tenemos que focalizarnos en el partido, intentar ganarlo, porque hay un rival que también hace cosas. Y bueno, eso es nuestro objetivo, más allá de, vuelvo a insistir, de mi opinión, si es ventajosa o no. Así que estamos focalizados en eso, recuperar a los futbolistas, el gran esfuerzo que hicieron el otro día, y focalizarnos en el rival de turno, que es la liga, que tiene, además de estar a decir, un gran equipo, con un juego muy físico que nos va a demandar muchísima exigencia. Así que, aparte de todas estas particularidades con las que dice usted, nosotros estamos con mucha confianza de poder sacar el partido.
Las palabras de Guillermo Almada. ¿A qué hora juega el Pachuca este sábado? 11 de la mañana, hora centro, el partido de los Tuzos frente al equipo egipcio Al Ahly. Mencionar que si gana Pachuca, se enfrentará la próxima semana en la final del torneo, nada más y nada menos que al Real Madrid. Y bueno, hablemos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque también hay nota, y es que resulta que, aunque usted no lo crea, y aunque muchos pensaban que el castigo era poco de un partido de Beto al Estadio Akron, tras ser apuñalado un aficionado de Atlas después del clásico tapatío anterior, el día de hoy la comisión disciplinaria de la Liga MX decidió quitar la sanción ante la apelación que metió Chivas a la Federación Mexicana de Fútbol, por lo cual únicamente recibe una multa económica y una reducción del aforo del 25% en su primer partido del próximo torneo. En lo que respecta a la información de automovilismo, bueno, pues luego de un sinfín de declaraciones cruzadas y malos entendidos, pues finalmente el tapatío Sergio Pérez seguiría en la escudería Red Bull para el año 2025, luego de que este viernes la Federación Internacional del Automóvil publicó la lista oficial de los pilotos para la próxima temporada, y junto a Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, aparece el nombre de Checo en el listado. También aparecen, y sobre todo acaparando el reflector, también el nombre de Lewis Hamilton, quien después de varios años como elemento de Mercedes, ahora aparece en la escudería de Ferrari. El británico tomó el puesto de Carlos Sainz, quien por su parte está ya con la escudería Williams. Y bueno, dos temas ya para finalizar. Una vez más, se ha reconocido a México como uno de los países que realiza los mejores torneos de tenis en el mundo. Ahora fue el México City Open, que fue premiado como el mejor de su categoría durante el último año. El honor al torneo del año 2024 le corresponde al Abierto de la Ciudad de México. Dio a conocer el ATP Challenger Tour en redes sociales. Y los Delfines de Miami liberaron ya al receptor abierto Odell Beckham Jr., poniendo fin a la permanencia del veterano con el equipo 4 semanas antes del final de la temporada regular en la NFL. La salida de Beckham fue en común acuerdo. Durante la semana no entrenó y solo había dicho que se debía a razones personales. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Sobre la mesa de discusión se puso el tema de la prohibición de los vapeadores. Los vapeadores ya fueron prohibidos literal, ahora sí que por ley. Muchos consideran que haberlos prohibido generará un mercado negro, que a los seres humanos cuando nos dicen que algo es prohibido, con más ganas ahí vamos, a que cuando nos dicen es entrada libre, pásale, ¿no? Y a veces hasta lo desdeñamos. En fin, eso ya es meternos en una cuestión ahí como muy psicológica. Pero hoy precisamente, y en relación a esta prohibición de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, el gobierno federal se pronunció. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la prohibición. Lo hizo también la titular de Cofepris, Armida Zúñiga, quien señaló que los vapeadores producen casi 170 sustancias químicas dañinas para la salud. Vamos a escuchar lo que señaló Armida Zúñiga.
La metodología analítica fue muy similar a la del primer estudio, se denomina cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, que nos permite no solo identificar con alta precisión qué molécula es la que estamos identificando en el laboratorio, sino también su concentración. Y las concentraciones de esta sustancia rebasan lo señalado en normas internacionales de exposición a este tipo de compuestos. Pero además, cuando se quema el contenido de esas cápsulas y se forma el vapor, identificamos entre 73 y 167 compuestos químicos presentes en el vapor que se genera en estos dispositivos.
En el caso del líquido con el que se rellenan, se hallaron 71 sustancias nocivas para la salud. Y si seguimos hablando de salud, en el marco de la 115 Asamblea General Ordinaria del IMSS, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su compromiso de garantizar el derecho de los mexicanos a la salud.
Hoy estamos consolidando esas instituciones públicas que durante mucho tiempo quisieron privatizarse. Y no solo eso, sino que estamos formando nuevas instituciones públicas. Pero las instituciones son las personas. Y hay personas que son las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que hacen de esta institución esta gran institución del pueblo de México y de la nación.
En ese marco, la jefa del Ejecutivo Federal reconoció al personal que labora en la institución, con especial énfasis a las mujeres que hacen también el trabajo en el hogar. Otro tema de salud. Esta bacteria Klebsiella oxytoca, que le quitó la vida a 17 menores. Una bacteria mortal. Este es el trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Existe un tema de salud pública que genera preocupación, que atrapó la atención de las autoridades sanitarias en el país, y no es para menos. Se trata de una bacteria que en el transcurso de los últimos días ha cobrado la vida de por lo menos 17 personas. Se trata de la bacteria Klebsiella oxytoca. De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote de esta bacteria en distintos hospitales del país le ha arrebatado hasta el momento la vida a 17 menores de edad. Fallecimientos registrados en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato. El secretario de Salud, David Keshenovich, hacía referencia a la detección de los primeros casos.
En la última semana de noviembre, la Secretaría de Salud tuvo la notificación de un probable brote de enterobacterias en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar medidas preventivas y de control ante un brote de dos bacterias, Klebsiella oxytoca y Enterobacter cloacae, y nuestro objetivo fundamental fue evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias.
La hipótesis que ha cobrado mayor fuerza plantea que se trata de una bacteria que contaminó soluciones nutricionales elaboradas por una empresa con sede en Toluca, en el Estado de México, confirmaba el funcionario federal.
La empresa responsable del suministro de las nutriciones parenterales es Productos Hospitalarios SADCB, y pudimos aislar los lotes de la nutrición parenteral para su investigación.
El brote inicial se detectó en esa entidad, en donde se contabilizaron 13 fallecimientos. Poco después, también se detectaron casos en Michoacán, en donde se identificaron 9 personas afectadas y 3 defunciones. Y finalmente, en Guanajuato, con 4 contagios, uno de ellos mortal. En todos los casos, de acuerdo con las primeras investigaciones, se encontraron características similares.
Con la información de Michoacán y Guanajuato, se observa que las fechas de inicio de los brotes son similares al brote registrado en el Estado de México, con el mismo agente causal, la Klebsiella oxytoca, y el mismo patrón de resistencia.
El titular de la Secretaría de Salud hablaba sobre las características de las bacterias identificadas.
Las características generales de estas dos bacterias es que son bacterias que tenemos todos en nuestro organismo y que se llaman bacterias oportunistas, que están asociadas, entre otras causas, a infecciones intrahospitalarias y que tienen como característica el que son resistentes a muchos antibióticos.
El funcionario federal también hacía referencia a los principales factores de riesgo.
Inmadurez y bajo peso al nacer por un sistema inmunológico inmaduro, el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres centrales y ventilación mecánica, la alimentación parenteral, que es un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias debido a su composición rica en azúcares, aminoácidos y grasas, y además se tiene que dar a través de catéteres centrales o periféricos, que constituye una vía directa de acceso para las bacterias.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias ordenaron inmovilizar los lotes de las soluciones nutrimentales que presumiblemente se encuentran contaminadas, descartando por lo pronto nuevos casos. Asimismo, se mantiene la alerta por este brote, al menos hasta el 16 de diciembre. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que se adoptaron todas las medidas necesarias para frenar estos contagios y asegura que el caso no quedará en la impunidad.
Se suspendió este medicamento no solo ahí, sino en toda la República. Se hizo un alertamiento, COFEPRIS suspendió el permiso para poder seguir suministrando este medicamento, y se siguen haciendo, no medicamentos, sino alimentación, y se siguen haciendo todas las investigaciones, y por supuesto esto tiene que llevar a una investigación pues por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Por el momento, la Secretaría de Salud afirma que desde el 3 de diciembre no se han detectado nuevos contagios. Sin embargo, se mantiene en alerta en caso de que se confirmen más casos o fallecimientos relacionados con esta bacteria. Antisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Ciertamente una situación muy lamentable lo que generó esta bacteria Klebsiella oxytoca. Participación de nuestra audiencia. Alfredo Torres Manzano nos dice: en la cabecera municipal de Tlaquepaque, en la zona centro, ya se convirtió en un tianguis y no se puede caminar. Reginaldo Aro dice: para la persona que pregunta si van a abrir las recaudadoras, sí van a abrir, pero tiene que sacar cita, no puede llegar así y rápido. Se tiene que sacar cita para el cambio de propietario de un vehículo, ya no es como antes. Muchas gracias, señor Aro, por la guía, por la información. Hola, buenas tardes. Solo paso a saludarle y a recordarles a los chavorrucos que vi hace 27 años, nevó en Guadalajara, y que va a estar difícil que los millennials lo vivan, al menos en Guadalajara. Saludos, Eduardo Ramírez. Pues a lo mejor aquí no, pero si tienen con qué, viajarán a donde sí hay nieve, ¿no? Digo, a donde sí, pues sí, a donde sí puedan hacer monos de nieve, ponerle su bufanda y su gorrito. A ver, antes de irnos a la pausa, ahí voy, Osvaldo, nos dicen... A ver, espéreme, aquí tenía otro. Hola, buenas noches. Mi comentario es el siguiente. La verdad, en este país no hay justicia, no hay verdad. Aquí no sale la verdad, no sale nada. El gobierno es un... No hay palabras, comentario es con los primeses para no sabemos de quién cuidarnos. Bueno, don Ernesto López, ahí pasé su mensaje. A lo mejor por ahí el corrector le hizo algunas malas... pasadas. Vamos a la pausa. Ok, vamos al último corte. Regresamos a la recta final de Metrópoli al Día. ¿Qué le parece si ahora hablamos un poco de bellas artes y literatura? Porque se da a conocer que las escuelas del IMBAL, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dejarán de cobrar inscripción. Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Eso de literatura no me lo sabía. Es nuevo para mí.
Bueno, hay que ir más a la fila, ¿eh?
El agregado de la L después de IMBA, yo decía, ¿y por qué la L? Bueno, ahora me estás informando de qué se trata la L, y sí, habrá que ir más a la fila para estar enterado de esas cosas.
Es broma, Arturo, eso es broma.
No, yo sé. No, de todas maneras hay que ir más a la fila.
Ah, bueno, pues sí. Te esperamos con tu segundo libro.
Exactamente. Lo más que yo creo que va a ser ya para el otro, para el siguiente año, porque...
Pues sí, porque ese ya se acabó, ¿eh?
Tendría que inscribirme ya en estos días, creo, y todavía no lo... Pero no lo tengo, entonces, pues bueno. Pero bueno, llegará, muy pronto llegará. Y hablando justamente del tema de Bellas Artes, hoy la titular de la Secretaría de Cultura la señora Álvarez y Casa, mencionó que a partir del próximo año ya no se va a cobrar en las escuelas que pertenecen justamente a Bellas Artes. Entre ellas se incluye el Conservatorio Nacional de Música, que es una institución que tiene desde finales del siglo XIX y que está en la Ciudad de México, pero y tiene también gran prestigio, pero también de acuerdo a esto se cobraba. Yo no recuerdo en mis tiempos que se pagara mucho, era como que una cuota muy baja, pero sí se pagaba. Entonces, de acuerdo a Claudia Curiel de Icaza, se pagan cuotas en los diferentes institutos de artes de nuestro país, que van desde los 6,000 y hasta los 20,000 pesos anuales. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de la Secretaría de Cultura respecto de este tema.
De las escuelas del IMBAL se paga alrededor de 6,000 y en otros casos hasta 20,000 anuales, ya no habrán inscripciones justamente para garantizar educación de calidad pública para todas y para todos. Sabemos que la educación pública tiene que ser gratuita y a partir del siguiente año ya no habrán cobros en inscripción y reinscripción de las escuelas del IMBAL. Se paga alrededor de 6,000 y en otros casos hasta 20,000 anuales. Ya no habrán inscripciones justamente para garantizar educación de calidad pública para todas y para todos.
Pues ahí está justamente Claudia Curiel de Icaza, la Secretaría de Cultura. De ella dice que la intención es fortalecer y fomentar el arte a través de las 38 escuelas de educación artística en el país, repito, incluido el Conservatorio Nacional de Música, buscando con ello una renovación similar a la que sufrieron estas escuelas o institutos cuando fueron justamente creados. Entonces, pues sí, se les va a invertir, afortunadamente, porque la verdad es que sí, en estos temas hacía falta una inversión importante en este tipo de institutos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Pues ya ves que siempre lo que es cultura es de lo más castigado, ¿no?, en presupuestos a nivel municipal, estatal y federal inclusive.
Sí, incluso en el presupuesto de egresos de la federación, el proyecto original, el que presentó la Secretaría de Hacienda, había un recorte en cultura y tomaron algunos recursos, no, la ICI, sinceramente no sé cuántos, no revisé cómo quedó el presupuesto en materia de cultura, pero sí les aumentaron algunos millones de pesos para que pudieran hacer este tipo de inversión.
Pues qué bueno, porque siempre les restan en lugar de sumarle. También ocurre lo mismo con el rubro de ciencias y tecnología.
Sí, gracias a Dios, ahora por lo menos lo pueden decir los científicos, estas situaciones han mejorado, han cambiado y serán para beneficio de los mexicanos, para los artistas, para toda la gente que tiene que ver con este tipo de cultura.
Exactamente, con las bellas artes, en términos generales. Arturo, pues te agradezco como siempre y te escucho mañana, nos escuchamos mañana temprano, un sábado en Metrópoli.
Tempranito, sí, mañana. Bueno, no tan tempranito.
Despuésito de las 7, pues.
Despuésito de las 7, sí, porque normalmente el diario me toca pasar reporte a las 6:15, 6:20. Entonces, los sábados me toca un poquito más tarde.
Exactamente, que duermas unos minutitos más. Como siempre, agradecida con tu información, Arturo García Caudillo. Que descanses, muy buenas noches.
Igualmente, buenas noches, abrazo para todos.
Gracias, igualmente. Y de esta manera concluimos este espacio informativo. Mañana, efectivamente, por aquí le esperamos todo el equipo, despuesito de las 7 de la mañana, para que pues pasemos una mañana grata. Al menos nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo porque usted se sienta acompañado, porque podamos tener una buena mañana juntos entonces en fin de semana. Gracias, Osvaldo, gracias, Bere, soy Mercedes Altamirano. Que tenga un sueño reparador. Buenas noches, hasta mañana.